Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Tres y 25, buenas tardes, soy Pablo Acebo, bienvenidos y bienvenidas a Deportes COPE Asturias. En este miércoles 19 de noviembre, mitad de semana, se acaba ya el parón internacional, por fin, porque es absolutamente infumable lo del parón internacional de selecciones. Y vuelven los internacionales, por ejemplo, al Oviedo, que juega el domingo en el Tartiere contra el Rayo Vallecano. 5 internacionales en total vuelven al Oviedo. Luka Ilić, que ya está aquí, ya está en Oviedo y se ha entrenado. No jugó ni un minuto con Serbia en ese debut de Paunovic en los dos primeros partidos, no jugó ni un minuto, que ya es sorprendente que se lo llevara convocado con lo que está haciendo en el Oviedo, pero bueno, se lo llevó, no jugó. Fede Viñas fue titular ayer con Uruguay. Uruguay jugaba contra Estados Unidos, ganó Estados Unidos 5-1 a Uruguay y Fede Viñas fue sustituido tras el descanso. Y luego los otros tres, los africanos, fueron los tres titulares ayer. Carmo con Angola, Sibo con Ghana y Rahim con Níger. Fede Viñas va a volver el jueves, por lo tanto lo tiene bastante complicado para ser titular el domingo contra el Rayo Vallecano, por el viaje, por el cansancio. Bueno, vamos a ver si llega o no, pero por lo menos es duda. No es el Oviedo el equipo más golpeado, es verdad, por el virus FIFA. Pero ojo, porque tenemos datos físicos hoy del Oviedo que son preocupantes. En el fútbol de hoy, además, que es cada vez más físico, que es más importante el tema físico, el Oviedo suspende. O sea, ya os puedo adelantar que el Oviedo suspende a nivel físico. Hoy vamos a hablar de eso. En el vestuario del Oviedo están en su burbuja, y cuando digo su burbuja es que no quieren alimentar mucho el ruido, el descontento que hay fuera, en el entorno. Ellos son más optimistas de lo que es el entorno con el equipo. Y una prueba más, lo vimos con Nacho Vidal esta semana, y hoy lo hemos visto con Aaron Escandel. Ha recibido el premio a mejor jugador del mes en el Oviedo y ha dicho esto.
Creo que hemos mejorado mucho en el equipo de defender altos, de ser un equipo atrevido, de defender hacia arriba y nos llegan cada vez menos o nos crean menos ocasiones. Y creo que también se ve también los conceptos de con balón, de cómo crear daño al rival, de cómo jugar por dentro para luego acabar por fuera y llegar más gente a área. Yo creo que se está viendo y encima el equipo está muy, muy metido en lo que queremos hacer, en lo que queremos conseguir el próximo partido, que es ganar frente al Rayo.
Mañana tenemos tertulia del Oviedo, lo hablaremos en la espita, pero el relato que sale desde dentro es que el equipo está mejorando mucho con Carrión y yo no tengo la sensación de que la afición, o por lo menos un sector importante de la afición, piense lo mismo. Y luego en el Sporting hay una noticia de última hora y es una mala noticia. La adelanta la Nueva España y la acabamos de confirmar en COPE Asturias. Nico Riestra, el chaval, que estaba siendo pues un poco la sensación ahí en ese extremo izquierdo del Sporting, o por lo menos que estaba empezando a romper el cascarón, se ha roto el chaval. Claro, es un juvenil que está empezando a jugar con los mayores y eso muchas veces pasa factura. Se ha roto el isquio, va a estar un mes de baja y es una faena porque estaba entrando. El otro día tuvo minutos, en la Copa pues tuvo una buena aparición y ahora va a estar un mes fuera por esa rotura en el isquio. Así que es la mala noticia de la semana, esa rotura de Nico Riestra. La buena es que vuelve Juan Otero, que es uno de los temas centrales y del que ha hablado hoy otro de los importantes, César Gelaver. Que no le pase nada ni a Otero, ni a Dubasín, ni a Gelaver. Lo ha dicho Gelaver hoy, que la vuelta de Otero es importantísima para el equipo.
Sabemos el jugador que es Juan, que muchas veces se le critica porque no hace ese gol, pero nadie ve todo el trabajo que hace por detrás. Y creo que es muy incomprendido muchas veces, porque creo que es una gran persona, es un jugador importantísimo para nosotros, sabe guardar el balón, sabe correr al espacio y sí, claro que se le echa de menos, creo, pero bueno, tenemos también jugadores que lo han intentado o lo están haciendo o lo están supliendo de la mejor manera y somos un equipo, entonces cuando falte uno tiene que estar otro, pero claro que sí, claro que se le echa de menos.
El Sporting juega el domingo en Huesca, luego nos vamos a ir hasta Huesca porque hay un asturiano que va a jugar el domingo contra el Sporting y fuera de lo deportivo en el Sporting hay una noticia, un movimiento que es extraño, que es que el club se ha cargado al director de negocio, al brasileño Fabio Ruaro, que tenía experiencia, por ejemplo, en la organización del Mundial 2014 en Brasil, y el Sporting se lo carga después de batir récords de ingresos en patrocinios, que es muy curioso. O sea, el club ha pasado de ingresar 4,6 millones en patrocinios el pasado ejercicio a superar los 6 millones este año y se lo han cargado. Desde el club aseguran que no hay nada raro, que es una decisión de David Guerra, el presidente, pero, hombre, yo creo que raro es. Lo que está claro es que el Sporting ha cambiado el tema de la política con los patrocinios. Antes eran más y más pequeños o medianos y ahora son menos pero más grandes. Y esa política igual le resta identidad, pero está funcionando en lo económico. Y con Diseña Soluciones, usa tu Porsche todo el año. Ese Porsche que ahora hace frío y tal, bueno, pues lo puedes cubrir con esas cortinas panorámicas de Diseña Soluciones, que además no pierdes luminosidad, te protegen del viento, de la lluvia y del frío. Diseña Soluciones, 3:30 en directo, Cadena COPE. 3 y media en directo, Deportes Cope Asturias. Gracias a todos y todas por estar ahí un día más en la red de emisoras de la cadena Cope en Asturias. Si estás escuchando esto en directo o a través de la web de cope.es/Asturias, en las aplicaciones de Cope y de Tiempo de Juego también nos puedes escuchar, que insisto, descárgatelas porque hay una nueva versión además que está genial y desde ahí además son compatibles con el coche, con Apple, con Android y demás. Por lo tanto, descárgatelas porque están ahora, pues estamos teniendo muchísimas reproducciones a través de las aplicaciones. Cada vez se escucha más a través del móvil, la radio, y las aplicaciones van como un tiro, la de Cope y la de Tiempo de Juego, que se están actualizando poco a poco. Y luego si nos escuchas a través de la cofradía del podcast, que también, en diferido, sea como sea, desde la web, desde aplicaciones, desde iVoox, gracias por estar ahí, por escuchar la radio y Deportes Cope Asturias. Estamos en Oviedo. El Oviedo ha entrenado esta mañana en el Requesón. Pensábamos que la enfermería se había liberado del todo, pero del todo, por lo menos hay varios entre algodones. Fer Justo, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas.
Y entre ellos Cazorla.
Sí, a ver, sobre el papel, en principio no tendría que preocupar, pero es verdad que vuelve tras lesión Santi Cazorla. También estaba tocado Brécalo, ayer sí que se ha ejercitado con el grupo, hoy también lo han hecho, pero es verdad que tienen un ritmo, los están cuidando.
Están midiendo.
Exacto, claro. La famosa gestión de cargas, porque al final es mucho tiempo parado.
Bueno, Santi Cazorla, el último partido fue contra el Levante.
4 de octubre.
Con Carrión no ha jugado todavía.
Exacto. De hecho, la semana pasada contamos aquí en Deportes Copa Asturias que posiblemente fuese su primer entrenamiento con Luis Carrión.
Sí.
Y el otro futbolista que contábamos ayer que se había recuperado era Ejaria, pues hoy, después del calentamiento con el resto de sus compañeros, se ha metido para adentro. Dicen que los médicos es por un proceso de recuperación, que era un protocolo que estaba pautado.
Bueno, tampoco.
Pero claro, al final, ayer era muy clara que la enfermería parecía vaciarse, hoy.
Bueno, centrados en Cazorla sobre todo. Hombre, Brécalo también estaba dando minutos de calidad, pero lo de Cazorla yo creo que es importante, más allá de lo futbolístico, en lo mental, que vuelva a liderar al equipo en un momento
en el que. Si no está. No hay prisa, que no corran.
No.
Que no corran y.
Además es que se lo dicen los médicos y a él le cuesta mucho porque él quiere jugar, pero los médicos le dicen: Santi, tienes 40 años, la rodilla está como está y hay que cuidarse. Y a él le cuesta, y más en este momento, pero es que es lo que tiene que hacer porque esto es muy largo. Es la noticia del día en el Oviedo. La enfermería la patrocina el Pigüeña y a la vuelta vamos con los datos físicos del Oviedo en este primer tercio de liga que son preocupantes.
El Pigüeña es sidra con denominación de origen bien escanciada. El Pigüeña es calidad en arroces, como el de Pisín y Almejas, el de Zamburiñas y Pulpo, el de Andaricas o el Negro. El Pigüeña es excelentes carnes de Asturias, rabo de toro, carrilleras, codillo, cabrito, pitu calella, venao, jabalí. El Pigüeña es producto de proximidad, pescados y mariscos del Cantábrico. Sidrería El Pigüeña, lo mejor de Asturias, en la mesa. Desde 1989, en Gascona 2, Oviedo.
Se han hecho muchos análisis de lo que le está pasando al Oviedo, que está colista, recordamos, está a 2 puntos de la salvación, pero está colista. Son los jugadores que no dan el nivel, son los entrenadores que no están dando el nivel, la dirección deportiva que ha hecho una plantilla por debajo del nivel. Bueno, hay una variable que es importante y de la que se está hablando poco, que es el tema físico. Hoy ha dicho Escandel que físicamente el equipo está muy bien.
No, para nada somos pesimistas, al revés, nosotros, como he dicho, hemos mejorado mucho, por ejemplo, somos uno de los equipos que más corren en primera división, eso se nota, entonces quizás en la segunda parte a lo mejor ese cansancio nos pesó un poco, el equipo creo que salió reforzado pese a la derrota contra ese rival, el equipo Champions, creo que le plantamos cara y creo que algo más merecimos por un poco del talón de Ilias, no fue gol legal, quién sabe que si llega a ser gol legal pues hubiese cambiado a lo mejor la sintonía del partido, quién sabe.
Los datos no dicen lo mismo que Escandel. Tiene el informe físico del Oviedo Sergio Fernández, analista ex del Oviedo. Sergio, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas.
Vete dato por dato porque son interesantes todos y los vamos comentando, pero en general son datos que no dejan bien al Oviedo a nivel físico.
Sí, a ver, lo primero que hay que decir cuando sean datos físicos, Pablo, al final hay diferentes empresas que se dedican a esto, Skill Corner, Cognia, luego está la propia plataforma de la liga que es Media Coach, y lo que se utiliza, a mayores de los GPS que tienen los clubes, se utiliza un poco pues las cámaras que hay en los partidos, cámara táctica y demás, cada una tiene una inteligencia artificial que procesa esos datos y puede haber alguna pequeña variación. Entonces, bueno, si alguien ve por ahí algún dato físico, que es raro que los vea porque no suelen publicar estos datos, que sepa que puede haber alguna pequeña variación. Empezamos colectivamente y podemos ver que el Oviedo no es top 10 en ninguno de los datos físicos importantes. Por ejemplo, en distancia total recorrida, que son los kilómetros que ha hecho en total el equipo, está en el puesto número 14.
Claro, es que yo vuelvo a lo mismo, lo que decía antes, Sergio, que el fútbol de hoy es muy físico. Muy físico, o sea, estamos hablando de un informe físico, es muy importante, que además esto los clubes, tú lo sabes, está a la orden del día, o sea, trabajan con estas métricas todo el rato.
Sí, por ejemplo, Alberto, que era el preparador físico de Pavlovich, que yo he trabajado con él, ya no solo es que le den mucha importancia a la preparación física, sino que luego también les gusta tener a gente y ellos mismos que analicen luego esos datos y, claro, y verlos muy bien, no solo llevar una buena preparación física.
Y decías distancia recorrida, ¿no?
Sí, eso es el total de kilómetros que hace el equipo. Está el Oviedo ahora mismo en el puesto 14, pero si tú luego vas a sprint o velocidad máxima, en esas dos métricas, tanto en velocidad máxima como en kilómetros al sprint, está en el puesto número 18. Y si vas a alta intensidad, está el 17. Estas métricas...
De 20, pues, recordamos. De 20.
Claro. Estas métricas nos pueden hablar, pues, desde que es un equipo que a la hora de hacer esfuerzos, a la hora de presionar o de una presión tras pérdida, de activarse, de hacer contras, de, pues, en todos esos tipos de aspectos, no es un equipo que destaque, o atacando una espalda con una aceleración muy rápida. En todo eso quiere decir que el Oviedo no es rápido y que encima no hace muchos esfuerzos.
Esto, Sergio, traducido un poco a lo que vemos muchas veces, que cuando decimos, este rival le pasó por encima al Oviedo. Claro, está un poco ligado. A veces vemos a los equipos que llevan una marcha más que el Oviedo.
Claro, tú si lo veías equipos de élite, pues muchas veces ves equipos que igual, porque tienen mucho balón, igual no corren tanta distancia, pero luego si son muy fuertes apretando y recuperando el balón en campo rival, si son de los más fuertes, pues eso, en sprints, en velocidades máximas y este tipo de métricas, como es el caso del Oviedo, que no lo es, que está en la parte baja, ya no solo en distancia total recorrida, sino también en el resto de métricas de velocidad.
¿Qué más tienes? A ver.
Bueno, vamos a la parte más individual. Datos curiosos, por ejemplo, jugador con más distancia recorrida por partido, es decir, no influye los minutos que está jugando, que también es el que más kilómetros lleva recorridos, que es Den Donker.
Bueno, hace casi
11 por partido, está top 20 de la liga, y aunque se le ve un poco tractor, para entendernos...
Sí, es diésel, pero corre mucho.
Exacto, no para en ningún momento, no es un futbolista muy rápido, pero es el futbolista que más kilómetros hace por partido y también el que más lleva el equipo, porque después de Scandell es el futbolista que más minutos tiene. En esta métrica, Pablo, llama la atención que los siguientes jugadores con más kilómetros son todos mediocentros, además de Den Donker, luego está Reina, Colombato, Sibo, o sea, esto te demuestra que es un equipo que...
O sea,
por
los
dentro,
cuatro primeros son estos, mediocentros.
Claro, por dentro el equipo tiene que hacer muchos esfuerzos, yo creo que sobre todo por la cantidad de ayudas y metros que tienen que recorrer los mediocentros, pero luego por fuera no hay ningún futbolista que está ahí en el top, y es muy raro que ni laterales ni extremos te lo estén dando, bien porque los laterales vayan mucho arriba, porque los extremos estén ayudando mucho en defensa, o sea, es bastante curioso, que yo creo que se ve bastante en los partidos, que el Oviedo por fuera es un equipo que no es capaz de hacer mucho daño y que tiene poco recorrido y es mucho más todo por dentro.
Sí, porque de un central o de un delantero lo esperamos, pero es verdad, o sea, los jugadores de fuera, Sergio, sí que suelen correr mucho, ¿no?
Sí, en el PSG, por ejemplo, a Raf, Nuno Mendes, hacen métricas iguales o superiores a los mediocentros, por ejemplo.
Claro, pues suben mucho también, claro.
Y luego terminamos un poco con la velocidad, ¿no? El futbolista más rápido del Oviedo, que es Raim, que es una métrica en la que destaca poco el Oviedo también, no tiene futbolistas muy rápidos, ¿ya? No tiene nadie en el top 50 de la liga, pero Raim es el futbolista más veloz en lo que va de liga por parte del Real Oviedo.
Claro, es que en ataque, así rápido, que digas que sea una bala, tampoco tienes.
Esto lo hablamos mucho, yo creo que durante todas las temporadas es un síntoma que yo creo que es de las cosas que más tiene que corregir la dirección deportiva, ya no por este año, sino en general. El Oviedo no tiene gente ni que sea muy rápida a la hora de tirar una contra, ni tampoco a la hora de atacar una espalda. Yo no me acuerdo de ver un buen futbolista en el Oviedo que a través de un desmarque te consiga meter goles, y yo creo que eso es una característica que sobre todo en segunda, igual más que en primera, que hay centrales muy lentos, creo que es muy importante, hay pocos jugadores con esas características, pero es verdad que el Oviedo no ha encontrado nunca futbolistas muy rápidos y este año tampoco los tiene.
Oye, estuviste muy bien, ¿eh? Sin que sirva de precedente, estuviste muy bien.
Bueno, cuando hay que dar datos y no decir barbaridades de opinión, sí, normalmente estoy mejor.
Mañana te toca las barbaridades, ¿vale?
Claro, mañana lo malo, no te preocupes.
Venga, mañana, exactamente, mañana das la de arena. Un abrazo, Sergio.
Un abrazo, chicos.
Nos escuchamos a la espita, gracias. ¿Cómo está Lemao en el Rayo? Que este es otro tema que me preocupa a mí, porque veo la ley del ex, pero justo que me tiene preocupado.
A ver, si estamos preocupados porque Cazorla llegue o no llegue, Pues Alemão está peor que Cazorla.
Vale.
Porque Alemão no se entrena con el Rayo desde el miércoles pasado, arrastra unas molestias físicas, una dolencia muscular, y no se ha ejercitado todavía.
Pero no debe ser la pubalgia, me parece, ¿eh?
No, no, bueno, pero quiero decir...
Él arrastró la pubalgia el año pasado en Oviedo, pero creo que esto no es la pubalgia.
Es muscular, sí. No. Entonces, claro, si a miércoles todavía no se ha ejercitado con el grupo, conociendo cómo es Íñigo Pérez...
Por un lado me da pena.
No creo que fuercen. Bueno, ya.
Por un lado me da pena porque me gustaría, la verdad, por él, que Alemão pueda vivir el ambiente del Tartiere y que la gente le aplauda. Pero por otro lado, de verdad que me da un miedo Alemão el domingo.
Sí, es un poco alivio por no tenerle enfrente.
Bueno, lo primero porque es muy bueno.
No, bueno, claro.
Y lo segundo porque es la ley.
Que no está siendo su mejor en cuanto a números.
Sí,
solo verdad. Lleva un gol contra
solo
el Alavés.
Solo lleva un gol.
El gol valió 3 puntos.
Pero yo lo que le he visto, está haciendo un trabajo buenísimo. Es que es buenísimo. Es un delantero centro 9 de los de siempre. Y bueno, yo ojalá que él pueda vivir eso porque se lo merece, el ambiente y que la gente le aplauda. Pero por otro lado, casi prefiero que salga con el chándal y luego que vuelva al banquillo.
Por cierto, que el jugador más rápido lo va a tener enfrente el Oviedo, es Ratio, de la primera división.
El más rápido de la liga.
El más rápido de la liga. ¿Onda? En cuanto a velocidad punta, si el más rápido del Oviedo es Rahim, el de la liga es Ratio.
Muy bien, vaya datos hoy. 15 horas y 41 minutos. Fer, has hablado también con aficionados del Rayo que están afectados por este tema de que el Oviedo no le venda entradas a la afición del
Exacto,
Rayo.
Exacto, el lunes contábamos que... Exacto, digo, es que mi padre siempre está ahí pendiente de la palabrita y ahora, hoy sí me he acordado.
Te dice, cuidado.
Exacto, no lo he hecho queriendo. La realidad es que el lunes contamos que el Real Oviedo no va a dejarle entradas al Rayo Vallecano y claro, te pones a indagar, a tirar del hilo y la Federación de Peñas... Hemos hablado con ellos, nos cuentan que ellos preparan ya el viaje, el 30 de octubre ya lo empiezan a preparar.
Claro.
Estamos a 19 de noviembre, es decir que con ese margen ellos empiezan a reservar los hoteles, a los autobuses y la gente pues tiene que inscribirse. Y claro, con el poco margen con el que se han anunciado que no va a haber entradas en la zona visitante, pues evidentemente hay muchos perjudicados. Y hemos hablado, nos escucha en directo, el secretario de la Federación de Peñas del Rayo, que precisamente es quien se encarga de gestionar todos los viajes.
Óscar, muy buenas.
Muy buenas.
¿Tú tenías viaje reservado?
Sí, claro. Teníamos el viaje, tenemos 50 personas en el autobús, más luego otras 40 o 50 que iban de fin de semana.
Escucha, ¿y ninguno habéis encontrado entrada o cómo
os habéis el autobús lo hemos tenido que cancelar porque no... La opción que nos dio el Oviedo era sacar las entradas por la web.
Sí.
Y por la web estuvimos mirando y eran 80 euros, entonces el precio, pues la gente no lo iba a comprar. Y entonces al bajar el número de personas en el bus, pues le tendrías que pagar... saldría más caro y ya se nos hace inviable.
¿Y tenéis noche reservado y todo eso?
Sí, algunos sí. Algunos de, bueno, ya te digo, unas 40 o 50 personas iban de fin de semana, que muchos van a seguir yendo.
Yeah.
Muchos se están poniendo en contacto con gente de aficionados del Oviedo porque tienen un código que mediante ese código se puede sacar la entrada más económica.
Más
y
barata, ¿no?
Están ayudando,
¿a cuánto
sí.
baja? ¿De 80?
A 30.
Bueno, claro. Es una bajada
sí,
importante.
Sí, claro. Entonces, bueno, están, ya te digo, que la gente de Oviedo encantadora, ayudando todo lo que pueden a la gente del Rayo y, bueno, pues una más de la liga esta.
Las peñas del Oviedo se han puesto de vuestra parte, ¿eh? O sea, criticando a su propio club, como diciendo, oye, dejarles las entradas a la afición del Rayo que no tiene la culpa.
Sí, bueno, al final es que los que acabamos pagando siempre somos los aficionados, porque ellos no pueden venir a Vallecas porque el Rayo no, por una normativa de la liga, no puede vender entradas visitantes. Y claro, al hacer eso, los entendemos al Oviedo que toma la decisión de que, claro, si los míos no pueden apoyar a su equipo en Vallecas, pues nosotros tampoco vamos a facilitárselo a la gente del Rayo.
¿Y en algún momento, Óscar, hablasteis con el Oviedo, os pusisteis en contacto con el club para que dieran marcha atrás?
Sí, sí. Nos llamó, el nombre no lo recuerdo, se apellidaba Álvarez,
sí,
una persona encantadora que nos dio... Nos dio el porqué no se vendían, porque bueno, se pusieron en contacto con el Rayo y el Rayo por lo visto no les contestó a los mails que ellos requerían y bueno, que no había ninguna manera de hacerlo. Ellos se basan en al dar las entradas en la reciprocidad, o sea, si tú me das entradas yo te doy,
sí.
Entienden el problema que tiene el Rayo, pero claro, el Rayo es que lleva para construir una zona visitante 8 meses.
Joder.
Entonces, para poner una valla, o sea, que es que no es más.
Es un milagro que estéis en Europa, te lo digo desde
sí,
corazón,
bueno,
te lo digo de verdad.
Es un milagro que subsistamos.
Es increíble.
No solo estar en Europa.
Óscar, ¿qué vas a hacer? ¿Tú no vienes al final o qué haces?
No, al final yo he desistido, ya te digo, tengo mucha gente que sí que van a estar por ahí el fin de semana y bueno, están consiguiendo las entradas poco a poco. Y bueno, lo que es una pena, que es un sitio al que nos encanta ir por tradición y por lo que significa el Real Oviedo en el fútbol español. Es un club señor que siempre nos han tratado súper bien. Y bueno, pues nos da un poco de pena porque era, te digo, el fin de semana, pues se come genial. Yo te digo que es una cosa que nos ha sabido mal. Encima nuestra peña, la Franja Vallecana, era el viaje de la peña. Y llevábamos muchos niños, que claro, los papás, para explicarle a los niños que ya no van, pues los niños han pillado un rebote considerable.
Pues una faena. Claro, claro. Sí, bueno, espero que el Oviedo se pueda salvar y a ver si el año que viene venís, ¿vale?
Ojalá, ojalá.
Óscar, un abrazo muy fuerte.
A vosotros.
Muchas gracias, Óscar, aficionado del Rayo, secretario de la Federación de Peñas del Rayo, que mira, tuvieron que cancelar el autobús por esto de las entradas, él no va a poder venir, pues al final pagan los aficionados por desmanes de los clubes y, en fin, lo de siempre. 4:15, estamos en directo, nos vamos a Gijón.
Descubre ya el nuevo córner Real Oviedo, el espacio VIP del Carlos Tartiere, donde el fútbol se vive como nunca antes. Disfruta de una experiencia única, gastronomía exclusiva, ambiente selecto y las mejores oportunidades de networking mientras animas al Oviedo desde tu butaca. Abonos ya disponibles. Más información y reservas en publicidad@realoviedo.es o en el 687-083-590. Corner Real Oviedo, donde se siente, se vive y se comparte el fútbol.
Si escuchas tu voz en este anuncio, llamas a un abogado. Y si algo digital te preocupa, ¿quién se ocupa? 017. ¿Que tu firewall hace aguas? 017. ¿Que los trolls te molestan? 017. Si algo digital te preocupa, el 017 se ocupa. 017. Financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. INCIBE. Gobierno de España.
En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas.
Yo lo elegiría, porque tu salud no espera.
Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo. No.
Vamos con el Sporting, que ha trabajado en mareo hoy. Después del descanso de ayer, entrenamiento hoy, hay una buena noticia, que es la de Juan Otero, que se está entrenando con el grupo, y está la mala que contábamos en la portada de la lesión de Nico Riestra, del chaval que debutó en la Copa del Rey, que la gente se ilusionó con él porque dejó buenas cosas, que tuvo minutos el otro día. Hombre, es juvenil, evidentemente no le vamos a pedir que resuelva los partidos, pero bueno, tenías ilusión por verlo y tal. Bueno, pues se ha roto en el isquio, un mes de baja, que son estas cosas de, pues, los chavales muy jóvenes que están de un ritmo de juvenil a jugar en la élite, pues a veces te pasa esto, que la musculatura dice basta, y es lo que le ha pasado a Nico. ¿Cómo ha sido el día en mareo, Fer?
Bueno, pues ha sido un día bonito, quiero decir. Ha sido el cumpleaños de Perrín, le han hecho pasillo de collejas al central. Otero ha vuelto a entrenarse con el grupo. Recordemos que todavía tiene por delante 3 entrenamientos el Sporting, es decir, que muy posiblemente, si va progresivamente y mejora el delantero, pues entre en la convocatoria, vamos a ver, esperemos.
Hombre, tiene pinta que sí, no sé lo que va a jugar, menos, pero convocatoria,
exacto,
sí.
Que ya se está entrenando con el grupo. Los que siguen fuera son Pablo García, Kevin y Lum. Han tenido que abandonar la sesión a mitad del entrenamiento por una gestión de carga, simplemente. El propio Perrin, Justin y Dubasín. Y el que ha tomado la palabra en la sala de prensa en este caso ha sido Gelaver, otro de los futbolistas que, bueno, pues que son los más desequilibrantes.
Una de
que
las
tiene
tres patas. Dubasín, Otero, Gelaver.
Efectivamente, y pues un poco sonidos que ha dejado la rueda de prensa. Es verdad que el Sporting empezó bien con Garitano, luego se desinfló, luego ha vuelto a empezar bien con Borja, se ha vuelto a desinflar, es decir, esa montaña de rusa de emociones, cómo la está gestionando el vestuario. Él hace un llamamiento a la calma. Y después, dos temas, el de la concentración, al que apuntó también Diego Sánchez en la zona mixta después del partido del fin de semana, y el rival, el Huesca.
Venimos del año pasado, que no fue un gran año para nosotros, estuvimos sufriendo, al final eso pasa factura, y creo que tenemos que seguir cogiendo confianza. Hay que encontrar esa estabilidad, pero desde dentro de la calma. Lo de estar concentrados, al final ahora son los partidos casi de 100 minutos, y es desde el minuto 1 hasta el minuto 100 estar concentrado lo máximo posible, porque aquí en esta categoría cualquier equipo te puede hacer daño en cualquier minuto. Entonces tenemos que intentar, pues, recuperar de la mejor manera para llegar a ese viaje y sumar en Huesca.
Bueno,
Bueno, el Sporting, ya sabéis, juega el domingo en Huesca, 4:15 de la tarde en el Alcoraz. El Huesca llega en descenso, pero llega con nuevo entrenador, que es Bolo, el que estuvo en el Oviedo. Se estrenó ya contra el Zaragoza en el derbi este pasado fin de semana. Y claro, entendemos que va a ser un equipo diferente, porque es el primer partido en casa de Bolo. Y lo va a hacer con un asturiano que está siendo el jugador revelación en el Huesca en esta temporada y del que se está hablando mucho no solo en el Huesca, sino en toda la segunda división. Y ha llevado un camino largo, porque tiene 24 años, que es joven todavía, pero ha llevado un camino muy largo para llegar hasta el fútbol profesional, y yo creo que tiene un mérito impresionante lo de Enol Rodríguez. Hola, Enol, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Tú eres de Candás, ¿no?
De Candás.
¿Y qué eres, de la cantera del Candás?
Sí, de pequeño jugué en el Victoria de Perlora, se llama, y después también jugué en el Candás.
Es tu primer año en el fútbol profesional, Enol, con 24 años, que lo que decía, eres joven, pero bueno, que hay gente que llega antes, pues con 18, 19, tú tienes ahora 24. Has remado mucho porque has estado en el Marino, has estado en el Logroñés, en el Vetusta, en el Oviedo Vetusta, en el Arenteiro. O sea que tienes que estar orgulloso de cómo has llegado, ¿no, Enol, a la élite?
Sí, al final, pues bueno, yo salgo de juveniles del Marino del Banco, que su juvenil, pues bueno, de aquella estábamos en segunda juvenil y... Sí. Y pegas un gran salto lo que es a segunda B, que era aquella. Y la verdad que poco a poco, con los años, pues vas trabajando y, bueno, va dando sus frutos.
¿Del Marino quién te ve?
Bueno, Marino debuté siendo juvenil con Oli.
Sí.
Y después fue el que me quería ir al año siguiente. Después jugué partidos con el Marino, tampoco jugué todos, pero jugaba algo, y después me voy al Logroñés, donde, bueno, mi representante y eso, pues al final decido ir hasta allí, y bueno, una aventura más también.
Y luego te vas al Vetusta, que bueno, en el Vetusta ya estás bien. Claro, donde la rompes es en el Arenteiro, totalmente.
Sí, al final, bueno, en el Vetusta estás en casa... vienes de fuera, siempre quieres volver, pero la verdad que muy bien esos años. Y después, al año siguiente, pues bueno, probé suerte en Arenteiro y la verdad que,
muy bien.
Que sí, que me fue muy bien.
Joder, Primera Federación, ¿cuántos goles metiste? ¿7 fueron?
7, sí.
Muy bien, y ahí es cuando ya te llama el Huesca. Esa llamada, cuando recibes esa llamada a fútbol profesional, ¿vas a firmar ese contrato? ¿Qué sientes?
La verdad, a ver, una vez estaba en Arenteiro ya... Pues bueno, el salto que quieres dar es ese, de llegar a segunda división, sea como sea, y al final, pues bueno, al final de temporada, cuando te llega esa llamada, pues sientes mucha felicidad y, bueno, es lo que todo el mundo que juega en Primera Ref quiere, al final.
Total, pero cuando pruebas el barro en Ol y lo consigues, joder, sabe mucho mejor. La verdad que es una historia, vamos, que te has ganado cada centímetro de lo que tienes. Así que fantástico. Y ahora llevas 3 goles en el Huesca, 500 minutos, 3 goles, que también está muy bien, ¿no?
Sí, la verdad que contento. Al final, pues bueno, la situación que tenemos ahora no es buena, porque claro, Estamos ahí en los puestos de descenso, pero... Yo creo que esto le vamos a dar la vuelta, porque tenemos equipo, tenemos confianza, ahora con el cambio de entrenador, pues adaptándonos a las cosas que nos dice el míster, y yo creo que todo va a ir bien.
A Bolo le conocías, ¿no? Porque tú estabas en el Oviedo cuando él estuvo en el Oviedo.
Sí, yo estaba en el Oviedo Vetusta y él estaba en el primer equipo. Sí que subí a entrenar alguna vez y eso, pero nada de continuo ni nada.
¿Te quedaste un poco con la espina de no haber podido tener esa oportunidad en el Oviedo, Enol?
Bueno, en el Oviedo al final debuté.
Debutaste, sí.
Jugué 2 partidos y bueno, al final también siendo... Estás en la cantera, al final lo que quieres es jugar en el primer equipo. Claro. Pero bueno, parte del proceso también y me vino bien también pasar por el Arenteiro. Al final aprendes muchas cosas. Yo creo que si fue así es porque... Debería de vivir eso y trabajar también en eso.
¿El del Sporting, por ser un equipo asturiano, segunda división, es un partido especial para ti o no tanto?
Sí, la verdad que sí, porque al final, bueno, mis amigos, familiares, pues bueno, son del Sporting, vienen a verme mis amigos, está todo el mundo viendo el partido y al final un equipo de Asturias, pues siempre quieres jugar contra ellos, siempre tienes ganas, sí.
¿Tú eres más azul o rojiblanco?
Yo más azul.
O sea, que tienes ahí con la familia y tal, estás con el pique, ¿no?
Sí, un poco sí, pero bueno.
Pues Enol, a seguir así de bien, a seguir haciéndolo también como lo estás haciendo en Huesca, que hablaba con Pablo Barrantes, nuestro compañero de COPE Huesca esta mañana, y me dijo, a ver si vuelve pronto porque es el mejor delantero que tenemos. Así que eso habla muy bien de ti, de lo bien que estás cayendo en segunda división en el Huesca. A seguir así de bien, de fuerte, y que sigamos viéndote crecer. Enol, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, un abrazo.
Enol Rodríguez, asturiano de Candás, que juega el domingo contra el Sporting en las filas del Huesca. Quédate ahí que seguimos.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Me tienes contento. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos subes más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Descubre ya el nuevo córner Real Oviedo, el espacio VIP del Carlos Tartiere, donde el fútbol se vive como nunca antes. Disfruta de una experiencia única, gastronomía exclusiva, ambiente selecto y las mejores oportunidades de networking mientras animas al Oviedo desde tu butaca. Abonos ya disponibles, más información y reservas en publicidad@realoviedo.es o en el 687-083-590. Corner Real Oviedo, donde se siente, se vive y se comparte el fútbol.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Esto es música de NFL, de fútbol americano. Estamos en semana de fútbol americano en España, que lo petó lo que pasó en el Bernabéu. Entonces, yo me imagino que algunos igual os preguntasteis, oye, ¿en Asturias hay fútbol americano? Sí, hay fútbol americano. Los Gijón Mariners, que se fundaron en 2002, que juegan en Las Mestas, bueno, montan unas en los partidos tremendas. Y nos hemos acordado de ellos, porque hemos querido hablar con ellos en esta semana que se habla tanto de NFL. Está con nosotros el entrenador, el coach, que es Daniel Castañón, que estuvo allí en el Bernabéu. Ahora se explicará por qué. Daniel, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Te homenajearon en el Bernabéu, que no es cualquier cosa. Bueno, explícale a la gente por qué.
Bueno, no a mí,
al equipo. Yo soy
el seleccionador nacional femenino, de fútbol femenino, y el equipo tuvo la medalla de bronce en el último europeo. Y bueno, pues la NFL tuvo a bien pues darnos un pequeño reconocimiento, pues nos invitó al partido y nos permitió bajar al campo ahí, cerca del descanso, pues para que la gente, bueno, pues nos ovacionara y la verdad que nos hizo mucha ilusión.
Bueno, enhorabuena lo primero, porque además sé que eres pionero y bueno, enhorabuena por eso, pero luego tuvo que ser, Daniel, ¿cómo lo viviste ahí abajo? Vamos, ver el estadio así, ¿no? Tuvo que ser increíble.
Pues sí, la verdad que sí, fue espectacular, una gran experiencia para todas las jugadoras, para mí también, estar ahí en uno de los mejores estadios del mundo, uno de los estadios del mundo más importantes, ¿no? Dejando al lado los colores, eso es indiscutible, sí. Y que se jugara el primer partido oficial de la NFL en España y ser uno, bueno, protagonista durante un minuto, pues la verdad que fue muy emocionante.
Bueno, Las Mestas no es el Bernabéu, casi, pero no es el Bernabéu, pero vamos, que los días de partido también montáis allí unos shows buenísimos.
Sí, bueno, la verdad es que tratamos de que la gente, sobre todo hay mucha gente que se acerca nueva al fútbol americano y bueno, pues al principio no entiendes un poco el deporte, entonces tratamos siempre de revestirlo, pues de que haya más cosas alrededor del partido, de que puedas comer tus palomitas, ver el partido, pues siempre hay tratamos de que en el descanso haya alguna actuación juego para los niños, etcétera, y bueno, que la gente se eche la tarde allí y se lo pase bien, no solo viendo el partido, sino con todo lo que tiene alrededor. Como ya sabes, son los americanos algo que cuidan mucho.
Vamos.
Y esto tratamos de hacerlo en nuestra escala, ¿no? Pues que la gente se lo pase bien cuando viene a los partidos.
Yo he estado con Food Trucks allí, es una pasada y un ambiente buenísimo. ¿Cuándo tenéis el próximo partido?
Pues la liga empieza en enero. Vale. No te sabría decir, no sé si es jugamos el balón, no sé si es a mediados de enero.
Porque el flag sí que está, hay dos modalidades, flag sí que estáis compitiendo y en tackle no, algo así, ¿no?
Sí, eso es. La liga de flag, que es la que yo soy entrenador, estamos compitiendo ya en la liga asturiana y bueno, en la liga madrileña también, las chicas juegan también la liga madrileña porque equipos femeninos no hay muchos en España, entonces tratamos de buscar siempre mayor competitividad. y luego está la Liga de Fútbol Americano, que Mariners está en la primera división, en la Liga Nacional, y que empieza en enero, pues empieza ya los partidos.
Pues tengo ganas, mira, yo voy a ir. Fer, hazme caso, apúntate porque
me apunto,
bien.
Sí, sí.
Estáis todos invitados.
Daniel, un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias.
Venga, gracias a vosotros.
Y enhorabuena porque, vamos, vivir eso tuvo que ser una maravilla. Fer, gracias.
A ti, Pablo.
Te dejo con la tarde, hasta mañana.